lavorando a piedi a classe e sabiduria, non tanto la sabiduria nel sentito di un contenuto intellettuale, sino la sabiduria che la vigenza della Iglesia, es decir, la comunicación, lo que hablamos entre nosotros y sobre todo el ministerio de la palabra entre nosotros. Y vimos que lo que Santiago tilda de sabiduría terrenal, carnal, diabólica, no es tanto una sabiduría en el ministerio de la palabra en la Iglesia heterodoxa, falsa en su contenido, como una enseñanza correcta en su contenido, pero puesta al servicio de los intereses personales de quien está enseñando o quien está hablando. Y vimos que según Santiago, esta clase de sabiduría solo provoca conflictos porque la motivación es falsa. Ahora en el capítulo 4 comienza otra vez con la idea de conflictos, no mirados ahora como la consecuencia de una falsa sabiduría, sino como la consecuencia de un problema en nosotros. Las pasiones, los deseos equivocados que están en nosotros. Así que está siguiendo con un tema parecido y vemos la vinculación. En los versículos del 3 al 5 lleva este tema un paso más adelante, porque no solamente podemos manejar la palabra en la Iglesia cuando estamos hablando con nuestros hermanos o enseñando a nuestros hermanos para nuestros fines egoístas, ambiciosos, sino que también podemos hasta utilizar nuestras oraciones para proyectar estos intereses creados que hay en nosotros. La oración eficaz, sin embargo, es incompatible con una motivación carnal. Dios contesta las oraciones cuando oramos conforme a su voluntad, en sintonía con Él, para su gloria. Y es por esto, dice Santiago, que muchas de nuestras oraciones quedan sin contestar. Luego en los versículos del 6 al 10, Santiago nos dice cuál es el remedio de estos males. Nos aconseja humildad, sumisión, aproximación a Dios, limpieza de nuestras manos y de nuestras motivaciones, lamento y arrepentimiento. Ahora, esta sección, que es crucial, obviamente, a mi juicio, no solamente es la solución que Santiago propone a lo que acaba de decir en el capítulo 4, sino que puesto que la línea del pensamiento es continua, al menos desde principios del capítulo 3, pienso que esta sección de llamamiento al arrepentimiento incluye todo aquello que él ha dicho anteriormente. Todo uso malévolo de la lengua en sus múltiples formas, incluso en la oración. Todo esto es lo que ha de conducirnos a un autoexamen. O mejor, a que el Espíritu de Dios nos examine, y a la confesión y arrepentimiento. Luego, en los versículos que quedan en este capítulo, es como si Santiago recogiera unos hilos que han quedado un poco sueltos en esta gran sección sobre las palabras en la iglesia. En primer lugar, en los versículos 11 y 12, vuelve al tema de la murmuración. Digo vuelve, aunque explícitamente no ha afrontado esta cuestión, pero implícitamente estaba ahí cuando hablaba de la maledicencia, de las cosas malas que pueden salir de nuestra boca en la primera parte del capítulo 3. Y por supuesto está detrás de los celos amargos y contención, la jactancia y la mentira y todo lo demás que ha salido en torno a la falsa sabiduría. Es, de hecho, la forma más clara que toman nuestros conflictos dentro de la iglesia al expresarse verbalmente. Murmuramos, criticamos, calumniamos. Y después de estos versículos sobre este tema, también en los versículos del 13 al 17, confronta el tema de la jactancia, y específicamente va de presumir del día de mañana y hacer planes como si Dios no contara. Lo cual es, en el fondo, otra manifestación más del mismo espíritu ambicioso que subyace la falsa sabiduría. La sabiduría puesta al servicio de las ambiciones personales. Pues parece ser que en estas iglesias estas ambiciones se estaban proyectando en el seno de la iglesia en las palabras de algunos que se jactaban de sus iniciativas comerciales, hablando de lo que iban a hacer y lo que iban a ganar y todo lo demás, prescindiendo por completo de Dios y de lo que Él pudiese decir. Así que yo al menos veo vinculaciones importantes entre los diversos temas de todo este capítulo. En todo caso, en el fondo, Santiago todavía está hablándonos de cómo podemos hacer mucho daño por la manera en la que hablamos y cómo hemos de controlar nuestra lengua. Estas consideraciones son muy importantes para la interpretación adecuada de los versículos que nos tocan hoy. Si leyésemos los versículos 1 y 2 del capítulo 4 completamente fuera de su contexto, podríamos imaginar estas palabras en boca de algún profeta del Antiguo Testamento denunciando los conflictos y las guerras en la sociedad, puesto de pie en la calle. Podríamos decir entonces que pensar que que esto tiene aplicación a lo que está pasando hoy mismo en Bosnia, en las Naciones Unidas, y situar el problema en este nivel. Ciertamente, lo que Santiago está diciendo, los principios que él anuncia, son de aplicación a toda clase de guerra. Sin embargo, si vemos todo el contexto y la unidad que hay entre estos temas, comprenderemos que más bien debemos interpretar o aplicar su enseñanza, al menos en primer lugar, a las situaciones de la iglesia local y las clases de conflicto que se producen en ella. Guerras, pleitos, matáis, combatís, lucháis, estas son palabras fortísimas, escogidas por Santiago, no tanto porque está pensando en una situación de Bosnia, sino porque quiere denunciar la seriedad, la tragedia de los conflictos entre hermanos en el seno de la iglesia, comparándolos con la Bosnia. Seguramente las guerras, entonces, del versículo 1, son las mismas que las contenciones del versículo 14 y 16 del capítulo 3. En griego, como en castellano, la palabra guerras normalmente se refiere a acciones militares entre dos ejércitos. Igualmente la palabra aquí traducida pleitos, lo que suena a cosa de litigios en los tribunales, es más sencillamente batallas. Y también es una palabra que asociamos con situaciones militares, pero tanto en la antigüedad como hoy también, son palabras que sirven en uso metafórico para describir nuestros conflictos. Aquí seguramente ambas palabras se tienen que aplicar en primer lugar a confrontaciones verbales de diferentes clases entre los miembros de una iglesia. La diferencia entre las guerras y los pleitos, si queremos buscar alguna, es que las guerras son situaciones duraderas de hostilidad, mientras las batallas son momentos concretos de conflicto. Y en la iglesia nos encontramos con ambas cosas. Puede haber guerras que duran generaciones, confrontaciones entre familias, entre miembros, que siguen muchas veces enterradas ante los demás. Hace falta estar dentro de una iglesia cierto tiempo antes de descubrir que están allí, pero están ahí. Y luego tenemos batallas, situaciones puntuales de choque, de confrontación, que pueden convertirse luego en guerra si no se resuelve, pero que a lo mejor dos semanas después nos hemos olvidado de lo que pasaba. ante todo esto de las guerras y los pleitos en el seno de la Iglesia, podemos tener la reacción que seguramente ya hemos tenido en cuanto a estos estudios. Pues vaya ambiente de Iglesia que Santiago está describiendo implícitamente. Hay que ver cómo tienen que haber sido las iglesias a las que se dirige, porque hagamos un repaso. Son iglesias en las que hay palabras de halago para las visitas de ricos y poderosos, y palabras de desprecio para los pobres. Son iglesias en las que cuando un hermano tiene necesidades materiales, suelen decirle palabras bonitas, hipócritas, vacías, deseando que el Señor le bendiga, pero sin atender ni ayudar en las necesidades. Son iglesias con lenguas venenosas que dicen mal de otros. No estoy dando las referencias, espero que estéis conectando con las diversas frases, pero si no, me podéis preguntar después. Y no solamente a nivel de los miembros rasos de la congregación en los pasillos de la iglesia o en casa, sino que desde el mismo púlpito en el ministerio de la palabra, los predicadores y maestros están utilizando la sabiduría de la palabra para sus propios fines ambiciosos y facciosos. Incluso en los cultos de oración, lo que se oye con frecuencia son oraciones que no son más que la proyección de ambiciones egoístas de parte de los que están orando. Luego hay murmuraciones, críticas y calumnias. 4:11. Hay personas que se jactan de sus proyectos comerciales, como hemos dicho del 4:13 en adelante. Hay quejas contra los otros, 5:9. ¿Quién quiere ser miembro de una iglesia así? Un ambiente triste, desolador, te metes en medio de tensiones y líos si entras en esta congregación. Y aquí en vuestro texto está el colmo de los males. Las lenguas, las palabras son empleadas como armas en una guerra fratricida. Dios nos ha dado el habla como don precioso. Para la comunicación, para la comunión, para la ayuda mutua, para la edificación. La Iglesia y los creyentes debemos utilizar este don para la adoración y la alabanza de Dios, para el estudio y la enseñanza de su palabra, para animar, consolar, si es necesario, reprender, corregir a nuestros hermanos, y para testificar a los no creyentes. Y es trágico cuando, en vez de utilizar este don para los propósitos que Dios tiene para él, estamos en el seno de la iglesia utilizándolo para otros fines. Otra conexión entre el versículo 1 y lo que acabamos de ver, por supuesto, se encuentra en esto, que además de darnos un don precioso de la comunicación, Dios nos ha dado su sabiduría a fin de que enseñara en un ambiente de paz y escuchara por los que deseamos la paz, pueda producir en nosotros fruto de justicia. 3:18. Es contradecir frontalmente los propósitos de Dios en cuanto a su revelación, cuando, en vez de tener ámbitos de paz en la iglesia, tenemos ámbitos de guerra y de pleito. Debemos entonces mirar con fuerte desaprobación y disgusto la situación de estas iglesias. Por esto Santiago está empleando palabras deliberadamente exageradas. Matáis. Hay guerras entre vosotros. Pero es una exageración justificada porque la situación es terriblemente seria. En cierto sentido, es más serio aún cuando en una iglesia la eficacia del ministerio es anulada por contención, que cuando en la sociedad hay una guerra y mueren muchas personas, porque estamos impidiendo que la iglesia comunique el evangelio conforme a lo que Dios nos manda. Y lo que está en juego es el destino eterno de la gente, no solamente su suerte temporal aquí. Es justificado entonces hablar de guerras y de matanzas. Pero por supuesto, al provocarnos esta indignación, como Santiago quiere que sintamos, debemos experimentarla con el espíritu de humildad que él luego, en los versículos del 6 al 10, nos va a recomendar, permitiendo que el Señor nos examine para revelarnos si hay algo de este mismo espíritu de guerra y de pleito en nosotros mismos, si hay codicia y envidia, y si como consecuencia nosotros, aun desaprobando en teoría estas cosas, estamos contribuyendo a lo mismo en nuestras propias vidas e iglesias. Escuchemos el testimonio de un hombre que, si no me equivoco, era ateo, el filósofo holandés judío Spinoza, quien en el siglo XVII escribía así acerca de los creyentes holandeses: con la teología de los cuales estaríamos seguramente bastante de acuerdo, afines entonces a nosotros. Pero esto es lo que un hombre del mundo tiene que decir de ellos. Muchas veces me ha asombrado el hecho de que personas que se enorgullecen de profesar la religión cristiana, es decir, una religión que proclama el amor, el gozo, la paz, la templanza y la caridad hacia todos los hombres, luego se peleen entre sí con una animosidad tan rencorosa y muestren a diario los unos a los otros un odio tan virulento, que estas cosas y no las virtudes que profesan son las características más obvias de su fe. Desgraciadamente, hay otros muchos incrédulos que han llegado a esta misma conclusión debido al mal testimonio de los que profesamos el nombre de Cristo. Por supuesto, el diablo siembra cizaña. Por supuesto, hay situaciones en las que nosotros hemos de ponernos firmes y confrontar a hermanos y estar en desacuerdo con ellos. Hay batallas que no podemos evitar. Pablo dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y dice de sí mismo: he peleado la buena batalla. Pero también dice a Timoteo que debe evitar las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas. Debemos entonces saber distinguir entre situaciones cuando, por fidelidad al Señor y a su revelación, debemos decir que no, y otras situaciones que en el fondo son cuestiones necias e insensatas. Muchas veces nos peleamos mucho más fácilmente por cuestiones secundarias que podríamos perfectamente convivir juntos, respetándonos mutuamente sobre estos puntos. Pero sobre todo debemos distinguir en cuanto a nuestras motivaciones, porque de motivaciones se trata en toda esta sección, entre la defensa de la verdad para la mayor gloria de Dios y el vencimiento de un rival para nuestra propia gloria. Y debemos asegurar ante el Señor que solo estamos luchando en el primer caso. Observad que Santiago ni siquiera nos dice cuáles eran las supuestas causas de de los conflictos, de las guerras y pleitos. No sabemos si eran matices doctrinales, si eran cuestiones de personalidad, si eran cuestiones de ética, si eran cuestiones que tenían que ver con la incorporación de gentiles en congregaciones de dominio judío. Todo esto es posible, pero a él le importa mucho más el egocentrismo, la amargura, la carnalidad, la envidia que él detecta detrás de estas peleas, sean cuales sean las causas. Pasemos entonces a considerar de dónde vienen estas guerras y pleitos. Dice Santiago, de vuestras pasiones. En griego, las pasiones son hedone, de donde tenemos la palabra hedonismo. Hedonismo es vivir para el placer. Y la palabra traducida pasiones, más literalmente, es placeres. Algunas veces esta palabra puede tener un significado neutral, no es necesario, mala cosa del placer. Por lo tanto, en varios lugares de la versión griega del Antiguo Testamento, esta palabra aparece sin desaprobación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cada vez que sale es con desaprobación, es con un matiz negativo. Son los placeres, en la parábola del sembrador, los que ahogan la semilla de la palabra. Y hay otros casos. El afán de placer. Enseguida, al hablar de placer, pensamos, no sé, quizás en algunas cosas típicas del mundo de hoy, el cine, el teatro, las diversiones que hay. O pensamos, cuando es una connotación especialmente negativa, en pecados sensuales, pecados físicos, materiales. Pero esta palabra sale en un contexto en el que el mayor énfasis de Santiago recae sobre otra clase de placer mucho más sutil, lo que podríamos llamar placeres espirituales. Es lo que Juan llama la vanagloria de la vida, primero de Juan 2:16. Es el placer de la ambición, el placer de recibir alabanzas y halagos humanos, el placer de ser reconocido, de ser popular. Es el placer de vencer a nuestros enemigos o de verlos humillados. Incluso podemos tomar un placer perverso en acariciar nuestras heridas, nuestras ofensas y pensar que somos mártires. Es el placer de los celos amargos que Santiago mencionó en el 3:14. Todos estos placeres mucho más sutiles más interiores. Son maneras de satisfacer el yo, y todos, por supuesto, pueden contribuir fácilmente al ambiente de conflicto en la iglesia. Pero estas pasiones, antes de hacer daño a la congregación, nos hacen daño a nosotros. Santiago habla de las guerras, de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Pensémoslo un momento, estos sentimientos que hemos mencionado. Y creo que enseguida vemos que efectivamente, en primer lugar, nos hacen daño a nosotros. Nos hacen daño porque luchan con otras motivaciones que puede haber en nosotros más nobles, más conformes al Espíritu del Señor. Y nos convierten en hombres de doble ánimo. Esta idea que vimos en el capítulo 1, versículo 8, de una persona que tiene un pie en el Evangelio y otro pie en el mundo, que está dividido entre motivaciones sanas que glorifican al Señor y motivaciones carnales que destruyen la obra del Señor. Luego, estos sentimientos, siendo malos, no se ponen de acuerdo entre sí. Las virtudes crean armonía entre sí. Nuestros pecados muchas veces están en conflicto y crean grandes perturbaciones en nosotros mismos. Y quizás la razón más sencilla es la que aduce Pedro en una frase muy parecida. Él dice, él habla en 1 de Pedro 2:11, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos sentimientos hacen guerra contra vuestra vida interior como hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene la finalidad y el deseo de fortalecernos en el hombre interior. Estos sentimientos nos debilitan en el hombre interior. Estas son entonces las pasiones a las que Santiago se refiere. No en primer lugar pasiones sensuales, aunque la frase es de aplicación a estas también, sino a diversas formas de egocentrismo, ambición y envidia. Detrás de las peleas en la iglesia, dice Santiago, hay esta clase de pasión. En esto Santiago coincide con el diagnóstico de Pablo cuando escribe a los filipenses y les ruega por todas las misericordias que han recibido de Cristo, que sean de un mismo sentir. Y es como si Santiago dijese: estáis mirando cada uno por lo vuestro propio en vez de por el bien de los demás, estimando cada uno a sí mismo como superior a los demás, en vez de estimar a los demás como superiores. Es la misma clase de diagnóstico. Deseos egoístas, ambiciosas, que causan conflicto. Hacemos bien entonces en preguntarnos, ¿para qué vivimos? ¿Cuáles son los móviles íntimos que condicionan nuestra conducta? ¿Con qué espíritu, con qué motivación participamos en la vida y el ministerio de la Iglesia? ¿Para Dios o para los placeres? Ante la pregunta, ¿vives para Dios o los placeres? Puesto que identificamos los placeres con el sexo, con el materialismo, con otras cosas de fuera, físicas, quizás algunos tendríamos la tentación de contestar, desde luego yo vivo para Dios. Pero Santiago nos pide que investiguemos más aún. Aun si no estás cayendo en pecados sensuales, si vuestra vida es pura y limpia en este sentido, ¿estáis viviendo realmente para Dios o estáis utilizando la Iglesia y el ministerio cristiano de alguna forma sutil como un medio de autopromoción para satisfacer tus propias ambiciones, para conseguir las alabanzas humanas? ¿Qué es lo que realmente nos mueve? Yo sé por experiencia que es doloroso cuando descubrimos estas motivaciones equivocadas en nosotros, aún haciendo cosas espirituales. Y puesto que no hay nadie aquí, me parece, que se conoce a la perfección, todos necesitamos que sea el Espíritu Santo que a su manera, a su tiempo, revele lo que hay en nuestras motivaciones, a fin de que podamos buscar el socorro adecuado de nuestro sumo sacerdote y ser limpiados de motivaciones falsas. Pasemos rápidamente al versículo 2, del 60. El versículo 3 se compone de tres frases principales. Esta es una posibilidad clara conforme al texto griego. Pero sabéis que en griego no hay punto antiguo, no hay puntuación. Les toca a los traductores decidir cuál es el sentido y poner una puntuación moderna. Y en este caso se trata de una secuencia de verbos o frases verbales. Algunos de los verbos enlazados por una conjunción y, kai en el griego, otros no, y cuesta un poco determinar cómo ha de ser la agrupación de estos verbos. Los que siguen el patrón de nuestra versión de 60 han decidido agrupar los verbos por la razón siguiente. Cada frase empieza con verbos positivos que dicen lo que están haciendo los lectores, y concluye con un verbo negativo que demuestra la frustración de las intenciones de los lectores. Veamos las frases. 1. Codiciáis y no tenéis. Codiciáis indica lo que ellos están haciendo. No tenéis es la frustración de su deseo. 2. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Es el mismo patrón. 3. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es una interpretación que hace justicia al texto griego. Sin embargo, hay algunos inconvenientes pequeños, y por ser pequeños no son determinantes, en cuanto a esta traducción. En primer lugar, no parece muy lógico empezar la segunda frase con matáis, que es el verbo más fuerte de todos, y luego decir y ardéis en envidia. Sería más lógico decir ardéis de envidia y hasta matáis. Pero no suena tan bien ir de más a menos. En segundo lugar, tratándose de frases paralelas, habríamos esperado que las conjunciones estuviesen en el mismo sitio e iguales en cada frase. Y sin embargo, en la tercera frase, donde los traductores han puesto pero, en griego no hay nada. Dice, y no podéis, combatís y lucháis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y conforme a esta distribución, parece que la última frase, porque no pedís, es la razón que Pablo está dando a este proceso de frustración de las frases anteriores, como si estuviese diciendo codiciáis y no tenéis porque no pedís, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar porque no pedís, lo cual a su vez sugiere que si hubiesen pedido, orado al Señor, aun codiciando habrían tenido y aun matando habrían alcanzado. Evidentemente, Santiago indicará en el versículo siguiente que no es esto, pero podría esta distribución de frases prestarse a esta interpretación. Ahora bien, hay otra distribución posible que a mi juicio hace más justicia aún al texto. Es la interpretación que dan varias versiones modernas de la Biblia, incluida la versión de las Américas, y muchos de los comentaristas actuales prefieren esta agrupación de los verbos. El mayor inconveniente y la vinculación entre las partes de una frase dependía mucho más de la entonación y la interpretación que el lector mismo tenía que dar al texto. El autor no ayudaba tanto como hoy. Así que no es de sorprender que tengamos que suplir conclusiones. Esto es normal en bastantes lugares de la Biblia, pero es un pequeño inconveniente. la gran ventaja de esta agrupación es que da mucho mayor sentido a lo que Santiago está diciendo, porque estos verbos que emplea aquí son de tres clases. ¿Estáis conmigo? Los que no estáis haciendo así. Hay tres clases de verbo. Primero, hay verbos que describen los sentimientos íntimos de sus lectores malos. Estos deseos o pasiones que ha descrito, que ha mencionado en el versículo 1. Verbos como codiciáis, ardéis de envidia. Esto es una descripción de lo que pasa en el corazón. En segundo lugar, hay verbos que indican la frustración de estos malos deseos. No tenéis, no podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis. Y en tercer lugar, hay verbos que describen los conflictos en la iglesia que son la consecuencia de estos malos deseos frustrados. Matáis, combatís, lucháis. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Ahora, según hemos visto en el versículo 1, la tesis de Santiago es que las peleas en la iglesia tienen origen en los malos deseos, en las pasiones, en las ambiciones y envidias de los lectores. Así que está diciendo que estos deseos conducen a peleas, confrontaciones. Ahora en el versículo 2 sería de esperar que él dijese: vuestras codicias y envidias, puesto que se interpone una frustración, van a más y producen batallas y conflictos. Y este es el sentido claro de nuestra segunda organización de estos verbos, porque vamos a ver frases que indican codicia más frustración igual a pelea. A más B igual a C. Veamos entonces esta segunda distribución, y para acortar y para hacerlo más claro, voy a introducir las conjunciones que me parecen apropiadas, incluso donde el griego dice y, a veces voy a decir pero y por lo tanto, porque aunque basta con decir y, da mejor sentido aún con estas frases. Entonces diríamos lo siguiente. La primera frase sería: codiciáis, pero no tenéis, por lo cual matáis. La segunda sería: además ardéis de envidia, pero no podéis alcanzar, por lo cual combatís y lucháis. Y otra frase totalmente aparte, tal y como aparece en griego, sería: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y así desvinculamos el porque no pedís de las frases anteriores. Con esta nueva distribución tenemos un típico paralelismo al gusto hebreo. Dos veces Santiago dice lo mismo: vuestros celos y envidias no consiguen nada, y como consecuencia armáis conflictos. Ahora, esta enseñanza claramente conecta con una enseñanza que encontramos a lo largo de la Biblia. Además, los comentaristas actuales suelen poner muchos ejemplos del mundo helenístico de la época, pero nos basta con ver que es una enseñanza continua en las escrituras. Si tomamos algunos ejemplos de los evangelios y el libro de los hechos, en Marcos 15:10 se nos dice que la razón por la que los sacerdotes entregaron a Jesús fue por sus celos, deseos fuertes, pero rayando en envidia. La misma causa es la causa de la persecución de la iglesia, según Hechos 5:17. Son los celos que producen persecución. Así que la envidia, los malos deseos, conforme a las escrituras, causan violencia. Este es el patrón establecido ya desde el principio, como el caso de Caín y Abel. El ejemplo clásico es el de Acab y Nabot. La envidia de una viña termina en un asesinato. Matáis. Aquí, literalmente. Así que, si esta es la intención de Santiago, y por el versículo 1 parece claro, es más apropiado que matáis, combatís y lucháis, sean como la conclusión de las frases, que a que se mezclen con los otros verbos sin esta lógica. Los que estáis haciendo la siesta, despertaos porque vamos a concluir. Con los verbos codiciáis, ardéis de envidia, Santiago aclara lo que entiende por pasiones en el versículo anterior, ¿verdad? Hoy en día ya es un tópico decir que los placeres sensuales, materiales, han causado estragos en las iglesias. El materialismo en nuestros días ha causado mucho daño a la espiritualidad. Reconocemos este mal. Pero Santiago está empleando el mismo principio, pero ahora aplicado a pasiones, como he dicho, más sutiles, para sugerirnos que ellos hacen más daño aún. Dividen iglesias, destruyen la obra de Dios. Dice Pablo en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos. Vanagloria en el Nuevo Testamento es otra manera de describir este afán, este placer del Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, es decir, provocando contiendas, envidiándonos unos a otros. Pero en el contexto de la iglesia, sobre todo, la envidia, la codicia, la ambición en sí no logran nada. Puedes estar en el banco envidiando a un hermano durante años y no cambiarás nada. solo producirás un efecto en ti mismo, el efecto de la frustración. A veces, ciertamente, Dios utiliza este mismo sentimiento de frustración. No tenéis, no alcanzáis, no tenéis lo que deseáis, para hacernos reaccionar y cambiar. Porque somos un poco como la esposa de Oseas, de la cual el texto dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido. Es decir, el Señor permite que ella vaya en esta búsqueda frustrante de no encontrar a sus amantes, a fin de que ella vuelva a su fidelidad. Y muchas veces el Señor nos deja frustrarnos y amargarnos para que en nuestra frustración y amargura, al llegar a cierto nivel, comprendemos que algo está andando mal en nosotros mismos y reconocemos que la solución no es en que Dios satisfaga un deseo carnal, aunque disfrazado de espiritual, sino en que nosotros cambiemos en nuestra motivación. Pero de todas maneras, esta clase de envidia en sí no produce nada, y entonces hay frustración. El problema es que esta frustración alimenta más aún, o puede alimentar más aún, el deseo malo. Y entonces el deseo malo produce otros males. Sentimos envidia a cierto hermano, y durante un tiempo solo es un sentimiento, pero ante la frustración este sentimiento se convierte en calumnias, en chismorreos, en intentar ganar a otras personas para que estén de nuestro lado y en contra del hermano en cuestión. La cosa va a más y va encaminada hacia los conflictos. Esto es lo que Santiago está diciendo entonces. Las envidias, las ambiciones, estos deseos malos terminan en conflictos y divisiones. No debemos pensar que Santiago esté diciendo literalmente que sus lectores habían cometido asesinatos. Algunos comentaristas de la Reforma y entre los puritanos del siglo XVII sí que lo entendían en este sentido, y por supuesto se puede entender en este sentido. Lo importante no es entenderlo solamente en este sentido, a fin de poder decir: esto entonces no tiene que ver con nosotros porque no hemos matado a nadie. Ellos vivían en una época en la que había guerras de religión y matanzas por causa de las condiciones religiosas. Pero en el primer siglo, las iglesias que Santiago escribe, en nuestra situación, no por falta de asesinatos literales, dejamos de matarnos en un sentido metafórico en nuestros conflictos. Cuando el Señor Jesús estaba comentando el sexto mandamiento, no matarás, que dijo, aludió a la ira y a los insultos como quebrantamientos de este mantenimiento, como si el que insultara a su hermano ya en un sentido hubiese asesinado a su hermano. Y hay muchas maneras en las que podemos matarnos por calumnias que destruyan la reputación del otro, por sembrar la semilla del odio en los demás. Asesinamos, combatimos y luchamos. Juan también en su primera epístola nos indica que no solamente cuando hacemos activamente algún daño estamos matando, sino incluso cuando hay una falta de amor hacia un hermano. Esto es evidencia del espíritu de Caín en nosotros. El camino de la envidia solo produce guerras. ¿Cuál debería ser el verdadero camino del creyente? Santiago nos propone el camino de la oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿No nos enseñó el Señor Jesucristo? Pedid y se os dará. ¿Por qué entonces habéis elegido este camino de envidia, de acariciar sentimientos malos en cuanto a los hermanos, y entonces ir a más por el camino de las peleas y las luchas, si este no es el camino señalado por el Señor? Por supuesto, Santiago enseguida, como veremos Dios mediante la semana que viene, tiene que matizar que no está diciendo que tengamos que verter todos nuestros sentimientos egoístas en la oración. Pero sí está proponiendo como alternativa al camino de la envidia y la contienda el camino de la oración. Si estás en una iglesia y desearías ejercer un ministerio determinado y sin embargo parece que nunca se fijan en ti para este ministerio, o si sientes que no eres apreciado debidamente, ¿cuál es tu reacción? ¿Puedes ir por el camino de la amargura, el resentimiento, la envidia, la ambición y fomentar contiendas y peleas? ¿O puedes derramar tus deseos ante el Señor en oración, creyendo, sabiendo que Él es quien abre puertas y cierra puertas y no hay nadie que pueda oponerse, sabiendo que Él te conoce, te ama y desea utilizarte para su gloria, y a su tiempo lo hará? Y si no lo está haciendo ahora mismo, quizás sea porque Él quiere hacer algo en ti, y quizás tiene que ver precisamente con las motivaciones que casi te habían llevado por este camino de envidia y contienda. La verdadera satisfacción en la vida nunca es por el camino de las pasiones, el camino de los placeres. Quien busca el placer como su razón de vivir, incluso para su razón de ministrar en la iglesia, solo alcanzará frustración. Quien busca el Señor, quien es el único que da paz, plena satisfacción, quien busca el Señor y su gloria en su vida entera y concretamente en su ministerio para el Señor, encontrará una plena satisfacción. Si pedimos correctamente, como dice el Señor mismo en Mateo 5:7, se nos dará. Padre, tú permites muchos contratiempos y frustraciones en nuestra vida, pero queremos aprender que siempre es con motivo que vos permites. Ayúdanos a tener esta reacción de no buscar soluciones a nuestros deseos por un camino carnal, sino en la oración examinar ante ti nuestros deseos, a ver si son los tuyos, y depender de ti para abrir las puertas de nuestro servicio. Ayúdanos entonces a ser pacificadores y edificadores en tu iglesia. Ayúdanos para que no seamos causa de tropiezo y de conflicto. En el nombre de Jesús.